Teresa y Manolo.
Duodécima foto.
Manolito. Las semanas fueron pasando una tras otra y al fin llegó el día tan esperado durante 9 meses. Aquí lo tienen. Esta foto es a los pocos minutos de nacido, junto a la cama de la maternidad. Manolo por fin se decidió a acompañarme en la clínica. Me dio mucho ánimo y también tuvo la idea de llevar la cámara de fotos para entretenerse y pensar en otra cosa. Todo salió bien, gracias a Dios. Después de 3 horas de dolores, ya tenía entre mis brazos al primer fruto de nuestro amor. Le pusimos como su padre, Manuel. Manolito, un varoncito café con leche, como decía papá. El mulatico más lindo del mundo, como decía mamá, que había olvidado sus antiguos prejuicios. A los pocos días ya estábamos de regreso.
¿Te sientes bien?
Sí, mi amor.
¿Y este chirriquitingo cómo se encuentra?
Estoy muy contento y muy alegre porque voy a conocer mi casita por primera vez y mis abuelitos me están esperando allá.
Oh, mi mulatico chirriquitico. Mira, papá, mira.
Oh, te voy a tener que enseñar a acariciar a los bebés, porque con otro tirón así le arrancas una orejita, pobrecito.
Me tienes que criar bien a este muchachito, ¿eh? Porque él va a ser fuerte como su papá.
Tenemos que criarlo bien, porque los dos le dimos la vida y los dos tenemos que prepararlo para la vida.
Sí, señora mamá, como usted diga.
Papá y mamá habían salido adelante para prepararnos la casa. La habían adornado con muchas flores y hasta un cartel de bienvenidos pusieron en la entrada. Después que se dieron gusto cargando al nieto y haciéndole mil monerías, lo dejamos durmiendo y nos sentamos a conversar. Ya ustedes se imaginan sobre quién conversábamos.
Le dije a tus hermanos que vinieran a las 12 cuando salieran de la escuela. Están entusiasmados con el sobrino, sobre todo Luisito.
Mis padres también vendrán, pero un poco más tarde, porque papá no pudo conseguir el permiso en el trabajo.
Ah, pues a mí, aunque me cancelen, pero hoy yo no me aparezco en todo el día por el despacho.
Una buena alimentación, hija, ¿eh? Eso es lo que necesitas. Y sobre todo descansar. Y cuidar bien al niño para que engorde y se ponga fuertecito.
Y tú le quieres más gordo aún. Ese mulatico sabe aprovechar bien el tiempo, porque mira que nacer con 8 libras y media.
Ese va a ser un deportista. Se lo digo yo. En cuanto aprenda a andar, le voy a enseñar gimnasia y a brincar y a saltar.
Oh, no te apures mucho, Manolo, que va a estar brincando y dando guerra sin que nadie lo enseñe.
Pero hay que preocuparse por la educación física de los hijos. ¿No es así, don Alfonso?
Por la física y sobre todo, hay que educarles la inteligencia.
Sí, señor. Lo mandamos a la escuela en cuanto eche los dientes.
Ah, será una escuela nueva esa para los bebés.
Hay que preocuparse por mandarlos a la escuela y que estudien bien. Pero eso no basta. Porque fíjate, Manolo, la principal escuela del muchacho es su propia casa. Los papás tienen que conversar con los hijos, enseñarles a pensar, a razonar las cosas. Hasta el mismo gusto por la lectura lo aprenden los hijos de sus padres. A eso es lo que yo llamo educarles la inteligencia.
La inteligencia y saberlos corregir, Alfonso. Porque mira a Vicentico, el hijo de Miriam. Ese es un niño inteligentísimo, conversa como una persona mayor, pero francamente es insoportable.
Porque lo tiene mimado, nena. Y yo se lo he dicho a Miriam, pero ella no hace caso. Y me dice que hay que darle libertad. Sí, libertad, sí. Pero Miriam piensa que libertad es dejarlo hacer lo que se le dé la gana.
Vicentico, ya te he dicho 100 veces que no te subas en esa mesa. Ya la rompiste otra vez.
Yo no la rompí, fue papá.
Vicentico, bájate de esa mesa.
No quiero, Vicentico.
Ay, este muchacho, Dios mío, me acaba la paciencia. Claro, también tiene que entretenerse con algo. Ay, es un niño.
Yo creo que el daño más grande que se le hace a un niño es que lo mimen y lo acostumbren a ser el rey de la casa. Y todo lo que pide hay que dárselo. Y si llora, los padres van a consolarlo y a dejarlo hacer lo que quiere.
Es que hay papás que confunden el cariño con la debilidad. Si no hay respeto, si no hay autoridad, es lo mismo que criar cuervos para que luego te saquen los ojos. porque los niños mimados acaban despreciando a los propios papás que no supieron disciplinarlos.
Ahora, papá, que yo también conozco el caso contrario, que son esos padres que más que padres parecen policías. Y los hijos, en lugar de respeto, lo que les tienen es miedo.
Usted no sale de esta casa, ¿me oyó? Y no quiero volver a repetirlo.
Pero, papá,
usted
yo...
¡Usted se calla! ¡Ni una palabra más! Se va al cuarto ahora mismo, sin vergüenza. En esta casa se cumplen mis órdenes sin abrir la boca. ¡Váyase!
Eso también es un error. Porque mi abuelita siempre decía, que solo tienen derecho a castigar los padres que antes han sabido conversar y jugar y darles cariño a sus hijos.
Y los mismos castigos, nena. Yo nunca he castigado a un hijo mío sin antes haberlo corregido con suavidad. Y tampoco todas las faltas merecen un castigo, porque muchas veces son descuidos y mala intención. Acuérdate con Luisito y la lámpara. No. Los castigos deben guardarse para faltas graves y que el niño las haya cometido más de una vez. Y sobre todo, que ya uno se las haya corregido antes.
¿Saben lo que hacía papá? Ese solo sabía echarle mano a la correa y entrarme a correazos por cualquier cosita. Recuerdo una vez que me robaron el libro de geografía en la escuela y cuando fui a decirle a papá que me comprara otro, me dio tantos golpes que hasta el médico tuvo que venir porque...
¡Ah, no, no! Pero eso era un verdugo entonces.
Otras veces venía borracho y me pegaba sin ninguna razón.
Esos padres así parece que no se recuerdan que también ellos fueron niños y que seguramente no les gustaba que los maltrataran. Pero luego ellos le hacen a sus hijos lo mismo que le criticaban a sus padres.
Y las maldiciones que echaba por esa boca. Mamá se tenía que tapar los oídos porque mencionaba a toda su parentela.
Ah, no. Yo nunca vi eso en mi casa. Abuelita, antes de castigarme, esperaba que se le bajara la sangre y cuando estaba tranquila, entonces nos llamaba. Y nos explicaba por qué estaba mal lo que habíamos hecho. Y nos ponía el castigo. Pero nunca castigos de golpe, ni de encerrarnos, ni de quitarnos la comida, no. Ella nos quitaba un paseo, un juego, nos apagaba el radio, cosas así. O también nos dejaba sin un dulce. Pero eso sí, cuando ponía un castigo había que cumplirlo y o bien o tronara.
¿Tú sabes lo que le pasa a Miriam? Que siempre está amenazando. Y Vicente, su esposo, también. Pero nunca cumplen lo que dicen. Y entonces el muchacho no les hace caso. Las amenazas le entran por una oreja y le salen por la otra.
La próxima vez que te subas sobre la mesa vas a saber quién es tu padre, caramba. Te voy a poner el fondillo como un tomate, muchacho malcriado. Deja que se te aparezca el diablo por la noche para que tú veas lo que te pasa por desobediente.
Eso de andar amenazando con el diablo, con el cuco o con muertos es la peor solución. Porque se le mete terror a los niños y no se resuelve nada tampoco.
Y el niño acaba pensando que el que manda en la casa es el diablo y no el papá.
Lo que hay que hacer es pensar dos veces antes de poner un castigo y fijarse que sea un castigo que se puede cumplir para que más tarde los padres no tengan que arrepentirse o cambiarlo por otro. Y si uno ha puesto ya un castigo, ni que llore ni que grite el niño, hay que cumplir ese castigo.
Yo pienso, papá, que una cosa muy importante es que los esposos conversen antes para ir de acuerdo en la manera de corregir. Porque si un muchacho, por ejemplo, ve que su mamá le suaviza el castigo que le puso el papá, o al revés, que la mamá es más dura que el papá, entonces acaba perdiéndole el respeto a los dos, ¿no te parece?
Exacto. Y déjame decirle otra cosa. Tú ves lo de Vicentico, ¿verdad? Lo peor no es que lo mimen a él, sino que al otro más pequeño, no sé cómo se llama.
Miguelito.
Eso, pues al Miguelito lo tratan como si fuera un hijo de segunda clase. Para Vicentico, todos los regalos. Para Miguelito, todos los regaños. Y esas preferencias con los hijos son algo fatal. O el andar comparándolos. Que si este es más simpático, que si el otro es más malo, que si este es el feo y este es el bonito. Esas cosas le hacen un daño irremediable a la criatura. Porque ellos se dan cuenta que sus padres...
Ah, Manolo, ve a ver quién llama. Anda, amorcito.
Ah, serán los muchachos que han salido antes de la escuela.
Voy.
Pero si es el padre Carlos.
¿Qué tal, padre Carlos?
Buenos días.
¿Cómo está?
Pues que me enteré del nuevo parroquiano que tengo y vine a felicitar a los papás y a los abuelos.
Muchas gracias, Carlos. Siéntese por acá para que conversemos un poco.
Gracias. Me imagino que ya estaban haciendo planes para cuando el niño fuera doctor o ingeniero.
No tanto, señor cura. Si usted supiera, estábamos conversando sobre cómo hay que corregir a los niños y educarlos.
Ay, una casualidad, entonces. Porque ahora vengo yo de saludar a don Rufo. Ese chofer que siempre tiene una grosería en la boca. y estaba él pidiéndome que aconsejara a su hijo, porque habla muy mal y le responde a su mamá y grita. Y yo le dije, don Rufo, quítese usted primero la viga de su ojo antes de ir a quitarle la pajita en el ojo del muchacho. Porque eso sí que tiene gracia. Esos padres que quieren corregirle a sus hijos las malas costumbres que ellos mismos les han enseñado.
Carlos, ¿y qué me dices de eso que tanto se habla ahora? De la educación sexual para los niños.
Bueno, algunos padres ignorantes piensan que de esos temas es mejor no hablar con los hijos. Y eso es un gran error. Porque no es mejor que los aprendan sobre las rodillas del papá o de la mamá, en vez de ir a enterarse por boca de malos amigos que les enseñan las cosas al revés o con malicia.
Eso es lo que yo digo también.
¿Tú oyes, nena? Hay papás que cuando los hijos les preguntan, se quedan callados, o les inventan una mentira, o hasta les pegan. No, no. Al niño hay que decirle siempre la verdad y responderle con naturalidad, adaptando la respuesta a la edad del muchacho. No menos, pero tampoco más de lo que él pregunta.
Mamá, ¿y qué tienes en esa barriga tan grande?
Ahí dentro está tu hermanito, que todavía no ha nacido.
¿Y qué hace ahí escondido? ¿Por qué no sale?
No sale porque todavía es muy pequeñito. Ahora está siempre durmiendo y poco a poco se hace grande.
¿Y de qué tamaño es ahora? ¿Así de grande?
No, 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 mira. Al principio era como un frijolito, así de pequeñito. Pero cada día va creciendo más y más y se le va formando el cuerpecito, las manos, los ojos, hasta que se hace grande.
¿Y yo también estaba ahí dentro antes?
Sí, querido. Antes de nacer tú eras muy pequeñito, así de pequeñito. Y estabas dentro de mi barriga, aquí, cerquita del corazón.
Luego, cuando crecen, se le van dando más detalles.
Lo que hay que quitar es todo ese ambiente de misterio, como si la sexualidad fuera una cosa sucia o mala.
Eso mismo. Y que los hijos tengan confianza para acercarse a sus papás y preguntarles lo que quieren saber. El papá y la mamá tienen que ayudarles a descubrir a sus hijos todo el mundo de la sexualidad como algo hermoso y bendecido por Dios. Y también deben explicarles el mal uso que podemos hacer del sexo cuando somos egoístas.
Si a mí, cuando tenía 10 o 12 años, me hubieran orientado en estas cosas, me hubiera ahorrado muchas dificultades.
A usted, don Alfonso, y a todos. Especialmente cuando se acerca la adolescencia, hay que explicarles bien las cosas y adelantarse a los cambios de la edad.
Todo eso está muy, muy moderno, vamos a decir. Pero yo creo que también hay que orientarlos en otras cosas. Por ejemplo, en su vocación, en la inclinación que tengan a estudiar una cosa u otra.
Claro que sí, doña nena. Y en eso los papás tienen que ser muy sinceros. Porque hay muchos que presionan a sus hijos para que lleguen a ser lo que ellos hubieran querido ser. O lo que les gusta a ellos. Pero no respetan las aspiraciones y las inclinaciones del muchacho.
Con su perdón, padre, yo pienso que eso no se improvisa. Es desde pequeñitos que hay que ir dándoles responsabilidades, ir despertando en ellos el sentido de creatividad, de iniciativa. Es decir, educarlos poco a poco para que los niños vayan madurando y haciendo las cosas por ellos mismos. Aunque no las hagan tan bien como nosotros, pero hay que ir dándoles confianza y permitiéndoles que participen en los trabajos de la casa, en las pequeñas decisiones, enseñándoles a ahorrar, en fin, todo eso, ¿no?
Y cambiando de tema, Carlos, ¿cómo están Rosita y Arturo y Julián y Clarita y los demás? Hace días que no nos vemos.
Ah, están bien. Me dijo Arturo que iban a venir el domingo para felicitarles y también para hacerles una invitación.
¿A dónde quieren ir?
No, para invitarlos a ustedes a participar en unos grupos que están formando en la parroquia.
¿Y de qué son esos grupos?
De reflexión cristiana y de trabajo en el barrio. Son como pequeñas comunidades. Una idea muy buena. Y quieren que ustedes ayuden también.
Ay, yo me alegro de eso, porque estamos hablando de educar a los hijos y no hemos dicho nada de enseñarles la fe cristiana. Enseñarles que son hijos de Dios.
Bueno, en ese caso, al primero que hay que educar es a mí. Porque te digo francamente, Carlos, después del cursillo de novios, yo no tuve más nada de esas cosas de religión. Y uno se va enfriando, ¿te das cuenta?
Pero la responsabilidad de un matrimonio cristiano no es solamente llevar a bautizar los hijos, sino enseñarles la fe, hacerles sentir a Dios como un padre, que conozcan a Jesucristo como un amigo, que Jesús está presente siempre en el hogar Y no solo en el momento de bendecir la mesa.
Y enseñarlos a rezar, padre.
También. A rezar con fe, con el corazón, a leer la Biblia. Y sobre todo, el ejemplo de amor, de saber perdonar. El ejemplo cristiano de ustedes. Esa es la mejor herencia que le pueden dejar a sus hijos.
Mi abuelita, padre, ella siempre decía que un ejemplo vale más que 1000 consejos. Anímate, Manolo, que esos grupos pueden ayudarles mucho, hasta para la educación de los hijos. Porque como hay otros matrimonios jóvenes, se cuentan sus experiencias y comparten unos con otros. ¿Por qué piensa que la educación de los hijos es tarea de ustedes? Pero también hay toda la comunidad cristiana que tiene que ayudarles en eso. Y ustedes a ellos.
Dios mío, pero ustedes están hablando como si ya tuviéramos 5 muchachos y tenemos un recién nacido.
Ah, no, pero él va a tener más hermanitos. Porque acuérdate lo que decía Carlos, que la familia es como una comunidad cristiana en pequeño. ¿No es eso? Entonces, si nos quedamos con Manolito solamente, él se va a creer que es el rey de la casa. Pero si tiene más hermanos, entonces siente que forma parte de una comunidad y aprende a vivir en grupo y a ser generoso.
Ah, todo eso está muy lindo, lo de los grupos y todo. Pero me parece que este ratoncito está pensando en algo más inmediato que se llama mamá. Ya debe tener hambre, pobrecito.
Espérate, déjame ir a atenderlo, mamá.
Teresita, ¿y no te vas a despedir de tus amigos?
¿De cuáles amigos, mamá?
De todos estos que te están escuchando ahora y que están terminando su cursillo de preparación al matrimonio.
Es verdad, qué tonta soy. Pues sí, que sean muy, muy felices en su matrimonio y que todas estas fotos de nuestro álbum que les he ido enseñando les ayuden a vivir la gran aventura del amor. Adiós a todos. Un saludo de
Manolo
y Teresa.
Fue un programa Serpal escrito por José Ignacio López Vigil.